Agrosystems, innovación en tecnologías agrícolas. Entel, contigo en todas. Esta Navidad regala una tarjeta de regalo líder. Cómprala llamando al 600-600-8282. Confort Rendi Plus y Mazda Dumai, expertos en Mazda, presentan La Mañana de Agricultura. Conversamos las noticias. Conduce Cristina González.
Buenos días, miércoles 24 de diciembre, y les damos a todos la bienvenida, por supuesto, también a la mañana de agricultura, esta mañana donde vamos a conmemorar, celebrar Nochebuena, y por supuesto también mañana Navidad. Estamos con un espíritu distinto, evidentemente, estamos atentos a lo que está pasando también en distintas cosas, y lo que comentaba recién Jessica Castañeda sobre este, bueno, accidente, ¿no?, que ocurrió esta mañana en la ruta 5 de este vehículo que cayó a la autopista, la detención del conductor, bueno, bajo los evidentes efectos de alguna sustancia, ¿no? Ilícita al menos, porque completamente desnudo, o sea, solamente en ropa interior, en la calle, ahí en la avenida, siendo detenido por carabineros. Lo que dice, al menos Chilevisión a esta hora, es que el sujeto intentó cambiarse de ropa luego de haber chocado y así evitar la acción policial. Lo cierto es que claro, está generando bastante conmoción, al menos la imagen que están exhibiendo hasta ahora los canales de televisión aquí en la región metropolitana, que hoy, les contamos también, va a estar muy calurosa, lo decía Jessica, vamos a estar con altas temperaturas durante esta jornada, y también mañana, jornada de Navidad, jornada familiar, de amigos, ¿no?, de cariño, de mucho amor. Vamos a estar con los termómetros disparadísimos también. Vamos a estar con 32 grados este día jueves. Ya, comencemos nuestras entrevistas aquí en la Mañana de Agricultura, donde conversamos las noticias todos los días. Y hoy, evidentemente, es una jornada particular, es Navidad, y lo hemos dicho acá también. Uy, me encontré con el viejito pascuero, me encontré con un taco, me metí a un taco, no pude salir. La verdad es que el comercio ha estado durante los últimos días muy, muy demandado. Yo no sé si es porque efectivamente la situación económica de nuestro país está mucho mejor o porque dejamos todo para última hora. Estamos a esta hora ya acá en el programa con José Pacomio, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, para hablar sobre, bueno, cómo han estado las cifras, cómo ha estado el comportamiento también de los consumidores, si esta imagen que uno ve de colapso en los malls, en los centros comerciales, tiene más de eso, ¿no?, de imagen, o la lectura que haces desde el sector es todavía más cautelosa. ¿Cómo estás, José?
¿Cómo estás, Cristina? Buen día, un gusto acompañarlo un día, este día tan especial. Contarles un poquito cómo ha estado el termómetro de nuestro sector. Días bastante convulsos, yo creo que hay que decirlo, ahí muy bien lo decías tú también recién. Hemos visto las imágenes que se han viralizado de algunos centros comerciales.
¿Qué se pasó?
Pero esto es parte, yo creo que esto es parte de lo que vivimos todos los años. Sí, de la tradición, y además que somos chilenos, entonces la verdad es que el chileno que no compra a última hora no es chileno, quien no paga el permiso de circulación a última hora no es chileno, entonces trámite siempre a última hora es parte de, por eso es que, bueno, varias las discusiones también, lo decíamos algunos días, el cierre del comercio iba a afectar también en la agenda diaria de todos los chilenos también, porque somos de verdad buenos para dejar todo hasta el final, pero bueno, es parte de estas fechas, aún por supuesto que no tenemos datos actualizados porque debemos cerrar un poquito el mes para ya tener un balance más redondo y entender que cómo ha sido este mes. Hemos tenido, como lo comenté antes, este cierre el 14 de diciembre, que va a afectar sin duda en nuestras cifras. Esperamos que no sea un golpe importante. Tenemos la disminución también de este, diría yo, el consumidor transitorio que hemos tenido durante estos dos últimos años, que es el argentino. Así que, bueno, hemos sido bastante cautos. Esperamos nosotros para este mes un crecimiento del 3%, especialmente de este mes más importante en términos de ventas. Diciembre concentra el 13% de nuestras ventas. No es una fecha menor, es una fecha importantísima para el comercio de Chile. Sí. Pero bueno, esperamos sacar ahí cuentas positivas al cierre de este mes.
¿Probablemente es la fecha más importante del año para el comercio?
Sí, sin duda. Tenemos algunas otras fechas importantes también que se han dado durante el año y que han crecido en materia de demanda de productos. Perdón. Pero Pero la verdad es que Navidad sigue concentrando hoy día el interés de los consumidores. Por supuesto que hay fechas, luego viene marzo,
Sí, claro.
tenemos también el Día del Niño también,
El Día de
y
la
fechas
Madre.
que se han, el Día de la Madre, y fechas que se han ido instalando también a lo largo de estos años, como ha sido en el caso de Halloween, entregado sorpresa. Pero nada, Navidad concentra las cifras más importantes, y en donde también el comercio aprovecha, y me toca a mí, y lo decía así en otra conversación, nosotros somos un termómetro de lo que es la economía de nuestro país, en
Es
donde
cierto,
vamos
sí.
midiendo cómo se va comportando el bolsillo del chileno, porque el chileno ahí de alguna forma va entregándonos señales de la confianza que existe para gastar, cuánto quiere gastar, y eso también lo hace un poco nuestra encuesta anual de Navidad, en donde
Exactamente.
también queremos medir eso.
Están buenos los datos que entrega precisamente la encuesta que tú mencionas, José, porque, claro, todavía tenemos esta cosa de la confianza del consumidor, que sin duda es importante también medirla, porque, a ver, pese a ver los malls llenos, las escaleras de estos centros comerciales repletas de gente, gente haciendo fila para ingresar a los centros comerciales, bueno, el 38% de las personas dice que va a comprar menos que el año pasado.
Y un 36 reducirá sus gastos también. Entonces, aquí estas cifras hay que mirarlas con muchísima cautela. Porque, claro, cuando vemos nosotros qué es lo que un consumidor a la hora de comprar, vemos que son factores que atraviesan cualquier escenario económico: la inflación, el desempleo, la situación económica familiar. Esto hoy día es considerado por los consumidores en Chile a la hora de definir sus compras. Entonces, la verdad es que tenemos un consumidor que hoy día está, podríamos decir, si miramos la cifra, que está de alguna forma congelando algo, las compras, quizás los montos también, pero están siendo bastante cautos a la hora de comprar, cotizan mucho, solicitan mucha información respecto a los productos también. Entonces, tenemos hoy día este consumidor que de alguna forma esperamos que traiga cifras positivas, a pesar de la disminución hoy día de el número de regalos que comprará este año.
Ya, pero estos números, por ejemplo, en la encuesta, ¿responden a finalmente a lo que los chilenos hacemos? Porque yo te puedo decir, no, yo voy a gastar mucho menos que el año pasado. Pero a la hora de que hubo, termino gastando más. Puede ser, ¿o no?
Sí, pues.
A ver.
De alguna forma, un poco de poder planificar y poder proyectar a nuestro sector, de quedarnos con estos datos duros. Pero sí, a veces nos ha entregado cifras bastante sorpresivas, por decirlo de alguna forma, en fechas puntuales. Pero no, yo creo que el comportamiento de los consumidores queda con la encuesta.
Ya. Vamos a llamar de nuevo a José Pacomio porque estamos con algunos problemas de audio, evidentemente, pero los datos que entrega la encuesta son bien interesantes. Esta es una encuesta que hace la Cámara Nacional de Comercio. Bueno, decíamos, el 38% de las personas va a comprar menos que el año pasado. El 36% dice que va a reducir su gasto. Ahora, todo esto en respuesta a la inflación, al desempleo y al deterioro también de la economía familiar. ¿Cuánto gastamos los chilenos en esta fecha? Más o menos. Promedio, estimado, 124 mil pesos por persona. Y esto es bien similar al 2024, con un promedio de 7 regalos y un gasto cercano a los 17.746 pesos por persona. José, retomamos el contacto contigo porque estábamos con algunos problemas de audio y estábamos en este dato, ¿no? En el dato que tú nos entregabas sobre que van a comprar menos los chilenos, pero que la verdad los que hubo, claro, evidentemente. A veces terminamos comprando mucho más de lo que pensábamos comprar y gastar.
Sí, ahí yo creo que hay cifras interesantes como el monto promedio de compra, el número de regalos también. El año pasado veíamos que eran 8 regalos por persona, pero y este año las compras o el regalo bordea los 17 mil pesos también por cada compra. Entonces, yo creo que vamos a estar, y de alguna forma es como se ha comportado estos últimos años, en línea con nuestros resultados. Entonces, que si bien hoy día tenemos un consumidor que tiene acceso a distintas herramientas de financiamiento para comprar, yo creo que también ha sido bastante cauteloso, bastante informado nuestro consumidor, y analiza muchísimo más el escenario económico actual.
Sí, y ahí el tema que me gustaría saber es qué determina que una persona se incline por una compra? O sea, ¿qué termina gatillando la decisión de compra? ¿La oferta? ¿El pack? En esta época hay muchos packs de productos, ¿no?, que durante el año no existen. Son ofertas muchas veces extraordinarias en términos de lo que te están ofertando. ¿Qué es lo qué termina gatillando la decisión de compra de una persona? ¿Usted lo tiene medido?
Yo creo que el nuestro sector es bastante dinámico en ese sentido, que se adapta muy bien al consumidor y al interés de nuestro consumidor, no solamente la forma de comprar ni los horarios, todo esto es bastante dinámico nuestro sector en ese sentido. Acá cuando medimos nosotros cuáles son los departamentos por los que se inclina el consumidor, vamos viendo que por supuesto que la preferencia hoy día está en vestuario, cuidado personal, juguetes, accesorios, y estas señales hacen que nuestro sector termine ofertando quizás productos distintos. Muy bien lo decías, Titi, los famosos packs hoy día que son un producto bastante preferido, pero las ofertas finalmente terminan también siendo un determinante a la hora de comprar, pero la verdad es que este factor de último minuto yo creo que hace y obliga a los chilenos también a comprar hoy día o acceder a oferta o a preferir una oferta también que esté a la mano. Pero esto ha hecho también, yo diría, puede pasar en alguna tienda pequeña, en un comercio quizás de regiones, donde tiene quiebre de stock. Entonces, sí. También obliga, por supuesto, a este comercio a innovar en una oferta distinta, en tener que entregar algo, una oferta distinta a esta persona que quedó sin lo que buscaba. En fin, también las entregas que aquí ha jugado, yo creo que la cadena logística, un rol importantísimo.
La última milla.
En donde tenemos la última milla, en donde han respondido bastante bien, diría yo. Hemos hecho ahí un balance de esto, en donde entregas de 24 horas se han cumplido, no hemos tenido reclamos respecto a esto. Entonces, es un sector que se ha ido adaptando a este consumidor. Veamos lo que es también la compra en línea. Si bien, a ver, el chileno es bastante tradicional para sus compras, sigue prefiriendo la presencialidad, pero también los canales digitales han estado presentes y aumentando su participación después de pandemia, pero en fin, bueno, pandemia por supuesto que nos obliga muchísimo a subirnos al carro de la digitalización, tener que aprender a comprar en línea, pero luego que volvemos a la normalidad, el chileno sigue prefiriendo la presencia, la tienda, prefiere...
El tocar, ver.
Exactamente. Espérate, entonces, ahí había un...
Y el cotizar ahí mismo también, pero yo también creo que los eventos como los cyber y todos los eventos que se generan también a través del e-commerce han demostrado que efectivamente ese canal de venta responde, sobre todo con las mejoras en la famosa última milla. Ahora, yo no sé si es cierto, pero me da la sensación que las tiendas de retail particularmente y la tienda física, ¿no?, también trata de equiparar esas ofertas que ofrece el e-commerce.
Sí, tenemos nosotros, yo diría yo, un consumidor y que hemos venido analizando luego de pandemia, que tiene un mix, que compra en línea, en donde accede a muchísima información, compara precios, tiene acceso a información o comentarios de otros consumidores también respecto al producto, pero prefiere retirar en tienda. Entonces eso es bastante interesante, este mix que hace, de alguna forma, tratar de entender a este consumidor chileno que él quiere tocar el producto, verificar que va a contar con la garantía.
Yo soy
eso. Es lo que es que eso yo creo que es lo que busca el consumidor.
Yo soy esa. Compra digital, pero lo voy a buscar. O sea,
claro. Entonces, veamos lo que han sido los supermercados, Titi, también, hoy día, donde grandes supermercados o centros comerciales han definido espacios para la entrega de compras que se hicieron en línea. Entonces,
en el estacionamiento que te llevan la venta ahí al auto.
Entonces, yo creo que, insisto, los canales no van a los canales digitales no van a reemplazar sin duda la presencialidad. Nuestros consumidores es muy, muy, muy tradicional. Entonces, tenemos también al que le gusta cotizar con el ejecutivo, ser asesorado, y bueno, hay una brecha importante también en materia de digitalización, entonces eso hace que no avance lo que ha pasado en Estados Unidos, aunque en Estados Unidos tenemos grandes centros comerciales cerrando, vacíos también, porque la gente compra en línea, pero eso está muy lejos de
nosotros.
Pasar aquí en Chile.
Oye, José, antes que ya me pusieron la música, así que tenemos que avanzar con el programa, tú sabes. Oye, dos cosas. Uno, ¿qué es lo que más regalan los chilenos? Si ustedes lo lograron pesquisar. Y finalmente también, si es que el tema de las compras en cuotas, a crédito, también son determinantes a la hora de resolver o de generar esa decisión de compra de los clientes.
Lo que más compran los chilenos hoy día, Titi, tenemos vestuario, un 94% lo dice nuestra encuesta, 94% de los chilenos compra vestuario, un 83% cuidado personal también, juguetes, por supuesto, que sigue siendo uno de los preferidos en esta fecha. Y aquí, perdón que me salga un poquito de esta de este libreto, sí, hacer el llamado a los consumidores, como siempre lo hacemos. Comercio establecido, exija su boleta, que son las garantías, productos certificados, que hemos tenido muchísimos problemas también con productos que se venden, no solamente en la calle, lo decíamos en nuestro estudio de Mall Chino también, en donde tenemos productos que no están certificados. Por supuesto, ese llamado a los consumidores en ese sentido. Y hoy día, respecto a las compras en cuota, creo que hay un sinnúmero de herramientas que ayudan a financiar estas compras, y el crédito en cuota, por supuesto, que ha ayudado a muchísimas personas a acceder a sus regalos durante las últimas Navidades. Así que eso es lo que podría contarles, Titi, por hoy.
Ya, y después vamos a estar hablando del famoso día del ticket de cambio, que eso viene después de Navidad, pero todavía falta.
Después de Navidad, sí. Las filas para hacer cambios de producto, eso viene después.
Oye, así eso que lo conversamos, ¿te parece la próxima semana, dale?
Encantado.
José, Titi, como siempre, un abrazo, que tengas una preciosa noche buena, una linda Navidad con la familia, con los amigos, y siempre poner el acento en lo que más importa, regalar cariño, regalar tiempo, es el mejor, sin duda, presente.
Qué lindo mensaje, Titi, un abrazo gigante.
Que estés muy bien.
Y que tengan una linda
Gracias.
Navidad.
Gracias, chao, chao.
Chao, chao.
Datos en la mañana de Agricultura.
Son las 8:20. Revisemos indicadores económicos. El dólar sí está en línea a lo que viene mostrando hace varios días. Está en 908 pesos con 41 centavos. El euro se cotiza en 1069. ¿Qué pasa con el cobre? Se transa en $5.47 la libra en la bolsa de metales de Londres. Los combustibles, el Brent se está cotizando en $61 el barril, y el WTI lo hace en $58 el barril. La unidad de fomento para esta jornada de 24 de diciembre es 39.701 pesos, y la UTM de diciembre 69.542 pesos. Vamos a hacer la pausa, el corte, y quiero contarte que AgroSystems, claro que sí, ustedes lo saben, es garantía de eficiencia y calidad en sistemas de riego y protección de frutales a través de cubiertas plásticas y mallas. Cuentan con las mejores marcas en filtros, electrobombas, válvulas, líneas de riego y mucho, mucho más. Puedes escribir a ventas@agrosystems.cl, visitar su página web agrosystems.cl, porque AgroSystems es innovación en tecnologías agrícolas. Ojo, que si te llama el número 600-123-XXXX o el 800-923-XXXX, es el 123 de Entel. Vas a poder contestar con toda confianza, y cuando no quieras, no. Entel, contigo en todas. Mazda Dumai, concesionario integral Mazda, venta, servicios, repuestos, ahora también con servicio técnico en Vitacura, 3668, a pasos de Alonso de Córdoba. Más información, como siempre, en Dumai.cl. Nos vamos a separar solamente unos segundos, volvemos.
En Mazda Dumai sabemos lo que es la evolución de un Mazda. Sabemos de su tecnología SkyActiv, porque en Mazda Dumai somos expertos en Mazda. Venta, servicio, financiamiento, desabolladura y pintura. Únicos con certificación de calidad ISO 9001. Visítanos en Bilbao 1184 o en Dumai.cl. Ahora también con servicio técnico en Vitacura 3668, a pasos de Alonso de Córdoba. Mazda Dumai, simplemente experto en Mazda.
Hola, paso a decirles que prueben Confort Rendi Plus. A mí me rindió un montón. Confort Rendi Plus rinde para toda la familia. Para mi marido, el que calcula todo, mi hija la TikToker, su hermano el enamoradizo, la abuela Dog Lover, su perro el travieso, mi yerno el futbolero, mi nuera la Cat Lover, mi tía la tejedora, mi cuñado el Fórmula 1, mi mamá la de los doramas, mi sobrino el viajero.
Ya, Fran, creo que ya se entendió. Es para toda la familia. Prueba al nuevo integrante de la familia Confort, Confort Rendi Plus. Sus hojas más gruesas y absorbentes hacen que rinda para toda la familia. Versus Confort doble hoja.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más, siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Tranqui, no es un seguro para bonsai. Si te llama un número 600-123-XXXX o un 809-123-XXXX, es el 123 de Entel. Desde ahora podrás distinguir nuestras llamadas. Cada vez que venga con 123, seremos nosotros. Contéstanos con toda confianza. Y cuando no quieras, no. Entel, contigo en todas.
En Copec nos movemos por las nuevas energías. Impulsamos la electromovilidad con la red de carga rápida más extensa de LATAM y cargadores residenciales. También potenciamos la generación y almacenamiento de energía solar para hogares y empresas. Nos transformamos hoy para transformar el futuro.
¡Uy! Ya se viene la Navidad. ¿Y el amigo secreto? ¿Qué le voy a regalar?
¿Y a mi mejor amiga?
¿Y a mis compañeros de trabajo?
¡Ya sé! ¡La tarjeta de regalo Líder!
¡Así es! Sorprende a todos esta Navidad con una tarjeta de regalo Líder. Puedes comprarla en Líder Express de Líder y Super Bodega Cuenta. O si eres empresa, llamando al 600-600-8282. ¡Ah! Y lo mejor es que son válidas para canjear en todos estos supermercados y en todas sus categorías. ¡Feliz Navidad! ¡Te desea Líder!
Siga junto a Cristina González en La Mañana de Agricultura.
Bien, son las 8:25 y queremos a esta hora saludar a Patricio Melero, exministro del Trabajo, para hablar sobre esta, la que ha sido catalogada como una norma de amarre, y que está generando bastante controversia, porque si bien habíamos dicho que en la oposición no existe ánimo de respaldar esta ley miscelánea que involucra el reajuste también para los salarios del sector público, parece que el oficialismo tampoco es tanto ánimo. Patricio, ¿cómo está? Buen día.
Hola, muy buenos días, Cristina, muy buenos días a todos quienes están en la sintonía. Y sí, efectivamente, ha sido una sorpresa para el Parlamento y para el nuevo gobierno que asume esta pretensión del gobierno de que en el marco de la discusión de la ley de reajuste, como un capítulo aparte, ¿cierto?, que no tiene nada que ver con los reajustes, se pretenda introducir esta rigidez que hace, para la comprensión de todos, establece una serie de dificultades para remover o cambiar a personas que entraron en la actual administración porque son de confianza del actual gobierno, para ser reemplazadas por otras en el gobierno que asume. Y eso obviamente no es poca cantidad de gente, estamos hablando de miles de personas que entraron al gobierno del presidente Boric por razones políticas, pero que pretenden quedarse en el mismo cargo en circunstancias que la soberanía chilena ha dicho queremos que nos gobiernen otros. Es de la esencia de un cambio de gobierno que también ese gobierno que asume pueda poner a las personas que estime adecuadas para la responsabilidad de los cargos que tienen que asumir, obviamente cumpliendo con todos los requisitos que el cargo exija, ¿no? No se trata de cambiar pitutos políticos de un sector por pitutos políticos de otro, sino que lo que se trata es de dar un sentido a esta norma que, recordemos, Cristina, surge de lo que ha sido la interpretación de lo que se denomina, ¿cierto?, la confianza legítima. Quizás los auditores un minuto para explicar que la confianza legítima es lo que hasta hace poco recibía todo funcionario que tenía más de 2 años en un cargo de contrata a poder quedarse sin que se le pudiera remover. Y eso lo cambió la Corte Suprema, y el actual Contralor le dijo, no, la confianza legítima a quienes están a contrata en el Estado ahora son 5 años y ya no 2. Y lo que hace esta ley que pretende el gobierno que se le apruebe, la ley de reajuste, es que echa por tierra las jurisprudencias y los criterios que ha establecido la Corte Suprema y la misma Contralora. Entonces, efectivamente, esto genera una confusión y un enredo muy complicado en la administración del Estado.
Patricio, nuestro propósito es que precisamente nos ayude a entender eso. ¿Por qué existe una diferencia en los trabajadores del sector público? Estamos hablando de los de contrata, ¿no? Y los de planta. Los de contrata son los que boletean, los que tienen que emitir una boleta.
No.
A ver.
No.
¿Cómo son?
No. Que hay 3 categorías. Los de planta, que son los que están asignados a un grado en la escala única de sueldo de la administración, en fin, 1. 2, están los que son a contrata, que establece que sus servicios se revisan al 31 de diciembre cada año. Son, por esencia, contratas temporales que se asimilan a un grado de la escala única de sueldo, pero que son, por esencia, temporales y por un año.
Ya, pero ellos no, ellos tienen un contrato, no es que boleteen mes a mes.
No hay contrato.
Ya, es que hago la salvedad de la boleta, porque en el fondo nuestra legislación también establece que el periodo de boleteo también tiene que ser determinado.
Transitorio, sí. Ya. Y después está muy bien que tiene el tercer grupo, que son los que no son ni contrata, ni tienen una escala única sola, sino que emiten boletas de honorario. Uh-huh. Y esos también, obviamente, son por esencia transitorios, porque usted puede contratarlo para la prestación de servicio por 3, 4, 5 meses. Exacto. Pero no eternizarlos por año. Uh-huh. Y esto, estamos hablando de estudio de Horizontal, que es un grupo de estudio, acaba de señalar que serían unos 201.000 empleados. Uh-huh. A contrata. Estamos hablando de esa magnitud de personas que quedarían, entre comillas, amarrados a sus cargos después del de que asume el actual gobierno. Entonces, ¿qué es lo que aquí ocurre? Es preocupante que el Ejecutivo haya firmado este acuerdo, que se opone, como lo decía recién yo, a las grandes iniciativas y a los cambios que la propia Contraloría General de la República ha establecido al señalar que la confianza legítima ahora ya no es a los 2 años, sino que a los 5. Y pretender discutir este tema de la confianza legítima ahora, a fin de un gobierno, en el marco de una ley de reajuste, de manera acelerada, sin hacerse cargo de los enormes desafíos que impone la modernización del Estado, es también, sin duda, para mi gusto, una pésima señal y una forma muy inadecuada de enfrentar este tema.
En rigor, que hace es endurecer finalmente la posibilidad o rigidizar la posibilidad de precisamente esos funcionarios despedirlos. Estamos hablando de un tema lamentable igual, porque nadie quiere quedarse sin pega, pero despedirlos de la función pública, y quienes sospecha además desde el gobierno de José Antonio Kast que muchos de ellos llegaron por más afinidad política que por sus competencias profesionales o técnicas.
Bueno, sin duda que estamos llenos de contrataciones que ya sabemos en el último gobierno han sido del orden de 100.000 que se han incorporado. El Estado de Chile, para que todos quienes están en la sintonía lo sepan, son 1.100.000 los funcionarios públicos que hoy día trabajan en el Estado, sumando los que están a contrata, los que están en honorario, los que están en planta, y esto es tanto en la administración del gobierno, en la administración central, en regiones y en todas las municipalidades del país. Es una enorme cantidad de personas, y ahí obviamente hay muchos cargos que son de confianza política, que obviamente si hay cambio de gobierno tienen que dejar sus cargos, pues que tienen. Si uno no puede pretender ser comunista, partidario de Boric, y seguir cumpliendo funciones como nada en un gobierno del presidente Kast. Yo creo que hay también un tema ético. Usted no puede, por recibir un sueldo, transformarse en una suerte de camaleón al interior del Estado, que cambia de color según la ocasión y se apituta en el cargo y pretende esgrimir la legítima confianza para que no lo remuevan. Yo creo que este es un tema que tiene que ser abordado con mucha profundidad, porque el acuerdo que se ha firmado con algunos gremios del Estado lo que busca es la legalización del principio de la confianza legítima para los funcionarios a contrata en su peor versión, puesto que reconoce el derecho a no ser desvinculado con tan solo haber estado 2 años en el Estado. ¿Qué funcionario, qué trabajador del sector privado tiene este privilegio que tiene?
Bueno, esa es una de las grandes diferencias.
Está listo, no me mueven, no me sacan.
Esa es una de las grandes diferencias, ¿no? Con el sector privado, que no existe ningún tipo de garantía frente al empleador que tenga un trabajador que trabaja en una empresa privada o en cualquier función privada versus de las que tienen los trabajadores del Estado. Y eso ha llamado la atención profundamente también, y por eso también decíamos que existe la dificultad que esto avance en el Congreso, porque ya incluso desde el oficialismo han dicho que esto es bien difícil que se respalde, o al menos genera cierta división. En el Frente Amplio hay mucho más ánimo de apoyarlo, pero en el socialismo democrático la miran con cierta distancia, porque para muchos esto es un amarre, y es dejar, entre comillas, apitutados a funcionarios.
Bueno, yo espero muy sinceramente que el Congreso no apruebe esta iniciativa, lo que no implica que se pueda discutir en profundidad lo que es la carrera funcionaria real, porque también es cierto, Cristina, digámoslo, que el Estado, con su 1.000.000 de funcionarios públicos, necesita una cierta estabilidad en el tiempo, más allá de los cambios de color de los gobiernos que vayan. Yo creo que hay funcionarios, hay que decirlo también, hay funcionarios del Estado que son personas que hacen muy bien su trabajo, que tienen estabilidad bien ganada, ¿no? Pero aquí lo que estamos hablando es un grupo de personas que se ha acentuado muy especialmente en este último gobierno, de personas que entran a la administración del Estado, a todo esto con salarios importantes. El último estudio dice que de este grupo de 200.000, 91.000 tienen una renta bruta superior a 2.5 millones mensuales. O sea, yo entiendo por qué no quieren dejar los cargos, ¿no? Porque efectivamente es una muy buena renta que probablemente si buscan trabajo en el sector privado les va a costar conseguirla. Pero acá lo que estamos hablando es de otra cosa muy distinta, porque lo que estamos haciendo es incorporar una rigidez en la salida de funcionarios que no cuentan con una evaluación de desempeño que premie el mérito y que permita sacar al Estado a aquellos funcionarios que no hacen bien su trabajo. Eso es lo que esto hace. O sea, yo también puedo tener un funcionario que hace muy mal su trabajo, pero tiene más de 2 años, por consiguiente le aplican este principio de la confianza legítima, y no lo mueve nadie, o tiene que irse usted por la vía para removerlo, de que se judicialice el tema, lo que va a tomar entre 6 meses y 1 año, o va a ir a la Contraloría, lo que va a tomar 7 u 8 meses. Entonces, imagínese usted, y esto para cualquier gobierno que asume, con un enorme compromiso con la ciudadanía de llevar adelante una enorme cantidad de tareas, de modernizar procesos que están hoy día muy obsoletos o que requieren cambios profundos, si usted tiene instalado al interior de la administración personas apernadas que le reman en contra y que le dificultan el trabajo, que democráticamente la ciudadanía quiso que lo haga un gobierno nuevo y con otras formas de actuar. Entonces esto también es una norma muy poco democrática.
Patricio,
y no se hace cargo de la alternancia del poder, que es legítima y propia de un sistema democrático.
Durante los últimos días, y con el cambio de signo político, hemos recordado que cuando en 2010 llegó Sebastián Piñera, muchos funcionarios que estaban entrando, ¿no?, al aparato público, se encontraron con computadores absolutamente borrados, sin información. Bueno, y a partir de eso le quería preguntar si cuando ustedes estuvieron en el gobierno les tocó también lidiar con funcionarios que a lo mejor tenían otra posición política. ¿Qué tanto hay de eso en los funcionarios independientes? Y sabemos, ¿no?, de que hay funcionarios que cumplen su trabajo, su pega, de muy buena manera, cumpliendo con la responsabilidad asignada, respetando la Constitución también. Pero me imagino que también hay sensibilidades que se manifiestan en el día a día.
Cristina, yo fui ministro del Trabajo y trabajé con funcionarios que eran militantes del Partido Comunista o de alguno de los partidos de la ex Concertación y que hicieron bien su trabajo. Yo quiero explicar esto porque no es el sentido de perseguir políticamente a funcionarios por su forma de pensar, porque sería ingenuo pensar que estos miles de funcionarios del Estado no tienen todo su corazoncito político puesto en algún lugar, ¿no? Ya sea de izquierda o de derecha. Se trata de otra cosa. Se trata de que las personas que ingresaron a contrata durante el último gobierno y que están ahí por una razón de confianza exclusivamente política, no de una carrera funcionaria, sino que entraron porque la administración actual los llamó, tenga también la nueva administración que entra la posibilidad de revisar su permanencia o no. Pero cuando usted le dice, mire, con esta norma que se quiere aprobar, usted para despedirme tiene que hacer un decreto fundado donde establezca las razones de esto y lo otro, en fin, y las dificultades mayores para poder removerlo, obviamente que se dificulta la administración de la nueva gente que está entrando a gobernar. Entonces, creo yo que esto requiere un análisis muy en profundidad, no a la manera apresurada y oportunista con que el gobierno lo presenta, a las postrimerías del término de su gobierno, en el marco de una ley que no tiene nada que ver con el reajuste con este tema que estamos hablando. Y yo creo que esto está bien. Yo creo que el tema de la modernización del Estado y la estabilidad de los trabajadores del sector público es un tema pendiente de ser analizado en profundidad, pero no así a la rápida, dentro de una ley que, en fin, ya he dicho, no tiene nada que ver con lo que se está tratando, y no amarrando situaciones de funcionarios que a todas luces no tendrían por qué seguir formando parte de un cambio en la administración.
Cuando se analiza generalmente el tema del reajuste salarial de los funcionarios públicos, siempre sale a colación de que el Estado es muy mal empleador. ¿Usted coincide con eso?
Yo creo que el Estado es un mal empleador en el sentido de que no le exige a sus trabajadores muchas veces las competencias y el cumplimiento y la productividad que un Estado moderno requiere. Hoy día los funcionarios públicos los califican a todos en lista 7. El sistema de evaluación de los trabajadores es un mal sistema, Cristina.
¿Qué significa lista 7?
Que todos son sobresalientes.
Ya.
Porque ningún jefe quiere tener problemas con sus subalternos. Entonces les hacen calificaciones que no son reales. Los califican a todos con nota 7. Usted mira y es impresionante. El 98% de los funcionarios, todos en lista 7. Eso no es real, porque obviamente en cualquier trabajo hay personas que hacen su trabajo muy bien y otros no lo hacen tan bien. Y quizás hay algunos que no pueden seguir trabajando porque no están aportando como corresponde. Entonces es un mal empleador porque no tiene un sistema objetivo de evaluación de sus trabajadores. Es un mal sistema también porque muchas veces permiten que sigan cumpliendo funciones personas que no tienen las competencias para seguirlo haciendo y que es muy difícil removerlos porque gozan de esta suerte de inamovilidad funcionaria en que se confunde lo que es ser un funcionario del Estado con lo que es ser un funcionario apernado en un cargo del Estado, imposible de ser removido. Entonces, todo esto hace que tengamos una sobredotación gigantesca. Chile no necesita, Cristina, 1.100.000 funcionarios públicos. Permítame que le diga. No se necesita. Está lleno de cargos y subcargos en la administración que usted podría perfectamente prescindir más aún hoy día con la modernización de los procedimientos, la digitalización de los procesos, en fin, y una serie de otras cosas. Hay ministerios que tienen más periodistas que un medio de comunicación. Hay situaciones, y no tengo nada contra los periodistas, son muy importantes, desde luego, y usted lo sabe, Cristina, pero obviamente, y gozando de remuneraciones que no las van a recibir en ninguna parte. Entonces, sí, pues el Estado es pesado, es burocrático, está lleno de rigideces, tiene un sistema de evaluación que no se compadece con la realidad. Y claramente necesita una modernización urgente.
Bueno, ¿y usted cree que durante este último gobierno es que donde precisamente esta cantidad de funcionarios que usted dice que no son necesarios ha crecido de manera, no sé, exponencial? No sé cómo, ¿cuánto ha crecido? Usted dice 100.000, pero esa cifra no sé si se condice, por ejemplo, con la cantidad de funcionarios que creció durante el gobierno de Sebastián Piñera, como para hacer la comparación, digo.
Es una cifra muy alta. Hay ahí dentro de esos 100.000 algunas situaciones que pueden tener una explicación, como personas que en el mundo de la salud que siguieron trabajando después de la pandemia y se necesitaban los procesos, o personas que fueron contratadas para el censo. En fin, hay algunos cargos que se explican, ¿no? Pero qué duda cabe que efectivamente aquí hay una situación de contratar y contratar sin mirar la necesidad objetiva de llenar cargos. Hay mucho amiguismo, hay mucha situación en que las personas entran. Fíjense que hoy día viene un informe de la Contraloría que revela un desorden financiero.
Sí, el titular del Mercurio, de hecho.
Sí, por 17.300 millones de pesos en ministerio y municipio.
Desorden financiero que además significa el sexto del presupuesto del país para 2026.
Entonces usted podrá comprender que en un país que tiene un presupuesto de 90.000 millones de dólares, más o menos, ¿cierto? Que haya 17.300 millones las auditorías evidencian controles débiles o inexistentes, registros contables inconsistentes, en fin, una serie de situaciones avala lo que estamos conversando. Sí. Que bueno, tenemos un Estado, en fin, que requiere una modernización urgente y que muchas de estas cosas ya no dan para más.
Patricio Melero, exministro del Trabajo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Le queremos decir que tenga una linda Nochebuena, una preciosa Navidad, Patricio. Muchas gracias por estar siempre disponible para la Mañana de Agricultura.
Muy bien, muchas gracias, Cristina. Igual, feliz Navidad para ustedes, para todos los que están en la sintonía, y que tengamos un año 2026 próspero, de estabilidad, paz y seguridad para todos los chilenos.
Que le vaya muy bien, Patricio. Gracias.
Gracias.
Son las 8:42. No te compliques y hoy, esta Navidad, sorprende tu equipo de trabajo con tarjeta de regalo Líder. Cómprala en Líder, en Express del Líder y en Super Bodega Cuenta, o llamando al 600-600-8282, o todavía estás a tiempo. Así que ahí te dejamos ese consejo. Y cuando compres algo para tu casa, ¿te gusta compartirlo con toda tu familia? Prueba Confort Rendi Plus. Sus hojas más gruesas y absorbentes hacen que rinda para toda la familia. Porque siempre rinde más, conviene tener confort. Vamos a ir a la pausa y al regreso vamos a estar hablando del aeropuerto, de las carreteras. Claro, se viene un fin de semana, un fin de año intenso. Eso aquí y mucho más en la Mañana de Agricultura.
¡Uy! Ya se viene la Navidad. ¿Y el amigo secreto? ¿Qué le voy a regalar? ¿Y a mi mejor amigo? Y a mis compañeros de trabajo. ¡Ya sé! ¡La tarjeta de regalo Líder!
Así es, sorprende a todos esta Navidad con una tarjeta de regalo Líder. Puedes comprarla en Líder Express de Líder y Super Bodega Cuenta. O si eres empresa, llamando al 600-600-8282. Ah, y lo mejor es que son válidas para canjear en todos estos supermercados y en todas sus categorías. ¡Feliz Navidad! ¡Te desea
Líder! ¡Gordo! ¿Y tú para dónde vas con ese traje de baño?
A la piscina.
Pero si el agua está congelada.
¿Congelada? Pero mi amor, si tenemos Perfect Pool. Aprovecha tu piscina todo el año a 28 grados con la mejor tecnología y lo mejor en cualquier parte de Chile con Perfect Pool. Transforma tu piscina en una piscina perfecta, temperándola con Perfect Pool, llamándonos al 600-300-0900 y en perfectpool.cl. Perfect Pool, tu piscina perfecta todo el año.
Agregarle verduras coloridas a tu plato o darte ese gustito con tu antojo favorito al final del día, también es comer mejor, que cada bocado tenga ese sabor que te encanta y los nutrientes que te ayudan a equilibrar la alimentación. Es más fácil de lo que crees. Síguenos en Instagram, @agrosupercomermejor, para recetas, tips y consejos de nutricionistas. AgroSuper, alimentamos lo bueno de la vida todos los días.
Mantenga su campo libre de malezas con Fascinate, un producto a base de glufosinato de amonio diseñado para eliminar hasta las malezas más difíciles, especialmente coniza. Fascinate, eficiente herbicida que garantiza un control rápido y óptimo. Mantenga su campo limpio. Fascinante control de coniza. Dos temporadas de éxito nos avalan. Bajo el respaldo UPL, búsquenos en www.upl.cl.
Multiservice Grúas, 35 años de historia y confianza en Isaje. Somos parte del desarrollo de Chile. Combinamos experiencia, tecnología, innovación y seguridad. Nuestro capital humano excepcional es el corazón de nuestros servicios. Respaldado por una vasta experiencia, hoy innovando con capacitaciones de clase mundial con nuestro simulador de realidad virtual único en nuestro país. Conoce más en multiservicegruas.com.
Tranqui, no es un seguro para bonsai. Si te llama un número 600-123-XXXX o un 809-123-XXXX, es el 123 de Entel. Desde ahora podrás distinguir nuestras llamadas. Cada vez que venga con 123, seremos nosotros. Contéstanos con toda confianza. Y cuando no quieras, no. Entel, contigo en todas.
¿Mucha espera para la reunión o el trámite en la mañana? Tranquilo, pasa el rato con coolbetchile.com. Simple, confiable y entrete. Entras, disfrutas un momento y vuelves a tu día. coolbetchile.com. Juega responsablemente. Sitio para mayores de 18 años.
Siga junto a Cristina González en La Mañana de Agricultura.
Muchos de ustedes sin duda ya van en ruta probablemente o están cerrando las maletas para partir de viaje en estas fechas, porque claro, además de celebrar Navidad, se viene un fin de año donde muchos aprovechan de hacer un alto o iniciar definitivamente sus vacaciones. ¿Cómo responden las carreteras? ¿Y cómo responde el aeropuerto también? Queremos hablarlo con Danilo Núñez, ministro subrogante de Obras Públicas, que está con nosotros acá en el estudio. ¿Cómo está?
Hola, bien, Titi. Buen día a ti y a todos los auditores.
Oiga, más de 1 millón de personas se estima que vayan a salir o ocupar el aeropuerto, tanto en Chile como en el extranjero.
Claro, efectivamente. Nosotros ya retomamos todo lo que son los vuelos prepandemia, por así definirlo. Estamos a full con un aeropuerto nacional ya restaurado, dos vías de acceso actualmente para los pasajeros que van a vuelos nacionales y el aeropuerto internacional también en plenitud. Tenemos nosotros proyectado solamente en esta fecha, fin de año, del 19 de noviembre al 2 de enero, alrededor de 1 millón de pasajeros. 500.000 llegando a nuestra región metropolitana y también 500.000 saliendo distintos vuelos tanto a lo largo del país también como al extranjero. Y también la proyección que tenemos para los meses de enero son 2,5 millones y 2 millones y medio también en febrero. Por lo tanto, tenemos una fuerte carga en la época peak de utilización de nuestro aeropuerto y para eso estamos coordinados tanto con la PDI, aduana, SAG y también la Dirección General de Aeronáutica Civil para que tengan un acceso expedito todos los pasajeros.
Y el aeropuerto está, usted dice, a plenitud, funcionando a su capacidad. ¿Hay posibilidades de seguir agrandando el aeropuerto? Porque a veces en términos operativos, claro, se ven atochamientos. Entonces mi pregunta apunta a si el aeropuerto que tenemos hoy es el aeropuerto que se va a quedar por lo menos los próximos, no sé, 5 o 10 años.
Nosotros tenemos un proyecto que ya se inició la licitación, un proyecto que es un estudio internacional para aumentar la capacidad de nuestro aeropuerto. Ese estudio ya va a recoger, o mejor dicho, duplicar los metros cuadrados que actualmente tiene nuestro aeropuerto internacional y nacional. Vamos a tener nuevas pistas y se proyecta como un aeropuerto ya para el año 2030 de alto estándar, moderno, que nada le puede envidiar, por así decirlo, a otros países del mundo, y en eso estamos trabajando. Lo que actualmente tenemos también es un aeropuerto ya distinto. Recordemos nosotros que desde los años 90 a la fecha, en la época donde iban a, no sé, artistas llegaban y en la propia pista estaban esperando a la gente o despidiéndose las pistas, eso ya fue una parte del pasado. Ya tenemos
otro. Era de los 80.
Claro, así sí. Es. Así es, hoy en día tenemos nuestro aeropuerto nacional, muy buen estándar, y junto con eso tenemos aeropuertos a nivel nacional ya en conservación, mejora, ampliación, como el aeropuerto Chacayuta, de Arica, Punta Arenas, Balmaceda.
Sí, porque esto es transversal, ¿no? Solamente se mejora, se agranda, se establecen mejores estándares para el aeropuerto en Santiago. Esto pasa también a nivel de regiones.
Claro, porque la medida que aumentan los turistas, también esto se va desplazando a regiones, no precisamente a Santiago. Tenemos una alta cantidad de turistas que van al aeropuerto de Calama, quienes van a San Pedro de Atacama en general, también una alta demanda al aeropuerto Balmaceda, Aysén, quienes van a Torres del Paine. Y esas ampliaciones se están haciendo, se están modernizando, se están haciendo también mejora de pistas, de iluminación, de instalaciones seguras para efectos, si hay neblinas, lluvias. Es una alta inversión que está haciendo. Por un lado lo está haciendo el Ministerio de Obras Públicas y también la Asociación Público y Privado con concesionarias.
Sí, ahora ustedes ya, claro, están entrando la temporada PIC, ¿no?, del aeropuerto. Le quería hacer algunas observaciones con respecto al funcionamiento también de la PDI. En algún minuto se cuestionó mucho el tema de los famosos tótem, si es que estaban operativos del todo, si es que la gente se acostumbraba además a usarlo, porque sigue funcionando de manera como híbrida. Esto, me imagino que va en una constante evolución, ¿no? Esa es la idea.
Claro, se innovó con esta nueva tecnología ya en el verano del 2025. Sin embargo, demoraba mucho, porque eran casi 23 preguntas a responder por parte de cada uno de los pasajeros. Algunos pasaporte lo aceptaba, otros no, y había que después ir a otra fila, y ahí se generó un atrochamiento. Rápidamente aumentó la cantidad de dotación la Policía de Investigaciones, tanto con estudiantes, con mayor cantidad de detectives en general, y junto con eso también vinieron los expertos alemanes, que es la empresa que se adjudicó esa licitación. Disminuyó la cantidad de preguntas, ahora es alrededor de 11 preguntas que se realizan solamente, y la tasa de rechazo disminuyó bastante. Pero acá también en paralelo aumentó la cantidad de funcionarios de PDI para que en el caso que no funcione un pasaporte, de inmediato es atendido en paralelo. Ya no se producen los tacos que teníamos, al menos en las personas que hacían fila esperando aquella atención. Es más fluido el día de hoy y nosotros...
Esto es solo para los chilenos, ¿no?
Esto es solamente para los chilenos, solamente para el pasaporte chileno.
Ya, identifica el pasaporte chileno, los extranjeros tienen que seguir entrando por las casetas habituales.
Es.
Ahora, esto también va a implicar, usted decía, mejoras en el futuro. Hay una cosa que es el comentario como clásico. Hay que caminar dentro del aeropuerto y bastante en algunos tramos. ¿Cómo se va a mejorar eso también?
Nosotros mejoramos ya porque la mayor caminata que se hacía en el aeropuerto nacional es que se ampliaron las pistas, los counters, pero la entrada seguía siendo una, que estaba en la zona oriente del aeropuerto nacional. Ya en septiembre de este año se abrieron las dos, zona poniente, zona oriente, y una en la zona A y la otra zona B. Cuando uno compra un pasaje, aparece ahí su counter. A5, A10, B10. Entonces uno se dirige al tiro y camina mucho menos cantidad de lo que hacía antes. Antes tenía que entrar al aeropuerto y...
No, es una vuelta gigante.
Una vuelta gigante, 20 minutos muchas veces. Eso ya está resuelto. Y lo que también hemos ido avanzando fue que este año también estuvo la polémica de la atención a quienes requerían sillas de ruedas, apoyo. Ya la concesionaria de aeropuerto contrató un servicio que hoy día está funcionando de muy buena manera, expedito, pero ahí también es importante que cada uno de los pasajeros que requiera apoyo de silla de ruedas tiene que avisar previamente para que lo estén esperando y no llegar y esperar que en el mismo aeropuerto acercarse a alguna persona que tenga
Que vaya a reaccionar ahí con el servicio que necesita. Claro. Usted dijo algo, planificar finalmente, pareciera ser la solución para que el viaje, al menos en el aeropuerto, sea lo más agradable posible.
Claro, planificar. ¿Qué significa eso?
Hacer check-in. Desde el estacionamiento, ojo.
Claro, desde el estacionamiento. Los estacionamientos, hay dos tipos de estacionamientos, los que son de subterráneos, que son más caros, y los que son al aire libre, que son más baratos, porque se entiende que los que están al aire libre, uno deja su vehículo, se va por 3-4 días, la gente se va por un mes, después vuelve y toma sus vehículos. Esa reserva se puede hacer directamente a través de internet, ya a través de la página web de aeropuerto. Ahí uno puede ya reservar ese estacionamiento. Dentro del aeropuerto también hay buses de acercamiento, sí, tanto al servicio nacional como internacional.
Planificar. Hay transporte privado que también llega de buena manera al aeropuerto.
Transporte privado, tenemos que hacer el check-in de nuestras casas para cortar tiempo. Junto con esto, respetar también toda la normativa de no llevar productos que no se puedan sacar del país. También los que ingresan al país, no ingresar productos que están prohibidos en nuestro país, sobre todo alimentos, que nosotros cuidamos mucho todo lo que significa el no ingreso, claro, de la mosca y la fruta de nuestro país. Por lo tanto, acá planificar significa, si vamos a ir con niños también y no van los dos padres, tienen que llevar el certificado notarial, ya donde el padre o la madre que no viaja permite. Aquí siempre se produce un problema, porque muchas veces van los padres, papá y mamá al aeropuerto, el papá los va a dejar, pero también requieren el poder notarial.
Claro, porque no pasa por policía,
exacto,
internacional el padre.
Exacto.
O la madre.
Eso. Por otro lado, si uno está en el extranjero y pierde su pasaporte, su carnet de identidad, también
consulado,
los países, ahí va el consulado. Ya no a la embajada, porque la embajada es otro su rol, el consulado es quienes apoyan todo lo que es el tema de documentos, y a la vez también, si hay algún tema judicial en algún otro país, dar aviso también al consulado para contactar a su familiar acá en el país.
Ojo, con los seguros también, muchos países exigen los seguros. Muy cortito, claro, porque nos tenemos que ir, sí, en 30 segundos. ¿Cuánto se proyecta que salgan en automóviles también? Porque hablamos del aeropuerto,
sí,
pero las rutas de nuestro
vamos
país.
Vamos a tener 500.000 vehículos que salen de la región metropolitana de Santiago acá en Navidad, otros 500.000 que salen en Año Nuevo, 500.000 que entran en Navidad, 500.000 que entran en Año Nuevo. O sea, tenemos un flujo en todo de en todas estas fiestas de casi 1 millón de vehículos que van a salir y 1 millón de vehículos que van a entrar a la región metropolitana. Por lo tanto, ahí estamos haciendo gestión de tránsito con carabineros, con las rutas concesionadas y un llamado permanente a respetar las normas del tránsito.
Oiga, estábamos viendo recién este tremendo accidente de este camión que cae desde la autopista, volcó la carga, dejó la escoba. Al parecer el conductor en estado, no sabemos, de drogadicción, de alcohol. Bueno, eso tendrá que determinarlo la justicia y la investigación, pero el llamado a ser responsable.
O sea, el llamado que nosotros junto con carabineros lo hacemos permanentemente, pero acá también la familia, los empleadores, todo el entorno a quien va a conducir tiene que fiscalizar también. Si esta idea de si conduce bajo efecto de alcohol, entregue la llave, es un mito. O sea, acá lo que tiene que ocurrir es quien ve que un familiar tomó alcohol durante la fiesta, en cualquier momento, no puede manejar, le tiene que quitar las llaves, pedir un taxi que se movilice de una manera distinta, pero acá es un rol que tenemos que hacer todos. Carabineros están en las carreteras, están todos los operativos, pero acá no es solamente el conductor en sí mismo que va a decir, oye, yo bebí, pero cuando veo manejo mejor o estoy más atento. No, acá es todo el entorno, los empleadores en este caso también, tener distintas forma de fiscalización a sus propios conductores, tanto en el transporte público, camiones, taxis, de ir viendo que no se exponga o no, que nadie maneje que esté bajo efecto del alcohol o también bajo efecto de drogas.
Queremos agradecerle mucho a Danilo Núñez, ministro subrogante de Obras Públicas, por haber estado esta mañana con nosotros acá en el estudio de la Mañana de Agricultura. Desearle, por supuesto, a usted, a su equipo que lo acompaña y a todos quienes nos escuchan, una muy feliz Navidad. Yo siempre digo, lo más importante en estas fechas es regalar tiempo, dedicación, cariño. Así ese es un detallito, algún regalito, ¿no?
Sí.
Pero lo más importante es cariño, amor, así que les mandamos a todos un abrazo gigante, que tengan una preciosa Navidad con sus familias, con sus amigos, y nos volvemos a escuchar el viernes, porque sí, vamos a estar aquí el día viernes, así que tengan una preciosa Navidad. Vienen las noticias y luego directo al grano. Gracias, ministro.
Muchas gracias.
AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas. Entel, contigo en todas. Esta Navidad regala una tarjeta de regalo líder. Cómprala llamando al 600-600-8282. Con Ford Rendi Plus y Mazda Dubai, expertos en Mazda, presentaron La Mañana de Agricultura. Condujo Cristina González. Producción Zafka Parragués.
Revisa nuestras entrevistas en agricultura.cl.